Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hacer un análisis prospectivo de la guerra de Ucrania. Y lo que vamos a presentar es un informe que hemos realizado entre Global Strategy y la revista Ejércitos, por parte de la revista Ejércitos, Beatriz Cózar y Cristian Villanueva, y por parte de Global Strategy, Alberto Bueno y yo. Y para comentarlo, vamos a hacer algo diferente a los episodios normales. Vamos a hacerlo a la limón entre dos personas. Entonces, tenemos con nosotros a Cristian Villanueva, que es el director de la revista Ejércitos. Cristian, muy buenas. Bienvenido.
Hola, buenos días, Javier. Gracias.
Un placer, por un lado, coincidir otra vez en el podcast, que ya nos vimos hace un año aquí en este espacio, cuando nos hablaste de la industria de defensa española, que es un tema que, si te apetece, podemos hacer una nueva edición el próximo año para ver qué novedades tenemos, ya habiendo pasado un poquitín más de un año de aquel episodio. Y hoy pues tenemos un tema diferente, que es la guerra de Ucrania, que es un tema que la verdad es que estáis trabajando de una forma impresionante en la revista de Ejércitos, con los informes diarios de la situación, tanto en el campo de batalla como luego la situación internacional. Y que la verdad es que enhorabuena, porque es un trabajo único en español y que me consta que mucha gente, más allá de los que tenemos interés en estas cuestiones, o sea, mucha gente que ya son profesionales de las Fuerzas Armadas, también lo siguen para su propio trabajo.
Sí, te lo agradezco. La verdad es que son miles y miles de personas cada día los que lo leen, y en nuestro objetivo ahora mismo, o sea, al principio pues empiezas haciéndolo porque la guerra te parece interesante y está de plena actualidad, pero ya ha pasado el tiempo, el objetivo es dejar ahí un archivo con todos los enlaces, referencias y demás, de forma que el que quiera en el futuro pueda acceder a toda esa información y esté ordenado.
Es muy de agradecer porque hay muchísima información sobre la guerra de Ucrania. Es verdad que también en los medios de comunicación esto ha ido por momentos. Ha habido fases en que la guerra parece que ha terminado, ¿no?, por la escasa cobertura que ha tenido en las redes sociales. Para quienes sigan ciertos canales, todavía abunda mucha información. Pero claro, a veces es información descontextualizada, cuando no ya trucada, ¿no?, con sesgo político. En vuestro caso es admirable porque, por un lado, integráis muy bien esa información y luego hacéis un esfuerzo por mantener esa objetividad, o sea, por mantener esa neutralidad, lo cual da mucha confianza cuando os leemos.
Sí, al final la guerra no deja de ser un objeto de estudio, es decir, uno puede tener sus preferencias, lógicamente, está claro que hay un agresor y un agredido, pero eso tiene que ser independiente de lo que suceda en el campo de batalla y también en la arena internacional.
Pues ha sido esos informes, bueno, y aparte del hecho de que, bueno, de que nos gusta vuestro trabajo, ya tenemos relación fuera del podcast, lo que nos ha hecho que pensáramos, ¿no?, en este pequeño proyecto, que era poner en común, por un lado, el trabajo que hacéis y el conocimiento del día a día, y por tanto un conocimiento profundo ya acumulado de la situación de la guerra, con luego una cosa que trabajamos en Global Strategy, que es análisis estratégico y prospectiva, para hacer un ejercicio muy limitado en cuanto a los medios y ambiciones, porque ha sido un trabajo de 4 personas y nos ha llevado pues unos días, tanto la reunión que tuvimos, la preparación previa, luego el informe que va a salir publicado en la revista Ejército. De hecho, va a salir publicado tanto este episodio como el informe a la vez, de modo que luego pondremos un enlace en la descripción del episodio para quien quiera consultarlo por escrito, y todos los drivers y escenarios que vamos a comentar, ahí se puede encontrar en detalle. Bueno, pues ha sido esta convergencia de especialidades lo que nos ha llevado a plantear este ejercicio. De modo que, si quieres, entramos ya en materia. Lo que habíamos comentado es, de entrada, cuáles son los parámetros de este análisis prospectivo. A continuación, planteamos cada uno de los drivers, o sea, de esas fuerzas motrices que pueden llevar a que la realidad se oriente en una dirección o en otra, o sea, que a partir de esas fuerzas motrices se generen diferentes escenarios, desde un punto de vista prospectivo, es decir, de forma especulativa, que luego quizás alguno de ellos, una combinación de esos contenidos de los drivers, llevará a una realidad concreta. Y luego, por último, comentamos tres escenarios, que luego ahora también explicaré de qué va esto de los escenarios. De modo que si te parece, pues empezamos por ahí, ¿no?
Sí, perfecto, vamos con ello.
Bien, entonces, ¿cuáles son los parámetros de la investigación? Bueno, pues por un lado, el objeto de estudio es la guerra de Ucrania desde un nivel político estratégico. Por tanto, no entramos en la especificidad del campo de batalla. Es decir, esto no es un análisis de la guerra de Ucrania desde el nivel de análisis operacional y menos aún desde el nivel táctico. Y esto, insisto en ello, porque quizás a alguna persona le llame la atención cuando vea el informe o escuche lo que vamos a comentar a continuación, de que no entramos ya en ciudades concretas, en áreas particulares, porque hacerlo del análisis operacional y táctico requeriría otro tipo de drivers, o sea, requeriría fijarse en otras fuerzas motrices. Nosotros nos quedamos en el nivel político-estratégico, lo cual también lleva a ampliar la mirada más allá del teatro de operaciones de Ucrania. Es decir, prestamos también atención a lo que ocurre en el vecindario, y además en un vecindario ampliado, lo que ocurre en Unión Europea, lo que ocurre en OTAN y, por tanto, en Estados Unidos y en otras regiones del mundo, ¿no? Que pueden verse afectadas o que pueden afectar a lo que ocurre en la guerra de Ucrania. Por tanto, es guerra de Ucrania, sí, pero nivel de análisis político-estratégico. ¿Cuál es el horizonte temporal? Es un horizonte temporal de unos 6 meses, porque ahora esto lo estamos grabando a mitad de diciembre y es un análisis prospectivo para el primer semestre de 2023. O sea, podríamos decir que la fecha como tal es, fecha límite es 30 de junio. No obstante, lo que vamos a comentar no es qué va a ocurrir el 30 de junio, cuál va a ser la realidad en ya principios de verano, sino cuál puede ser la evolución del conflicto durante el primer semestre, desde el término del invierno, primavera, principio de verano, ¿no? Y una cosa que quiero insistir ahora en el comienzo para aquellos que tengan su primera aproximación a la prospectiva, también publicaremos junto a la descripción del episodio y el enlace del informe un enlace a una clase sobre análisis y construcción de escenarios y otro documento que tenemos al respecto, por si aquí alguno quiere profundizar por ahí en esta metodología. Una cosa que es fundamental, ¿no? Cuando se hace prospectiva. Esto no va de adivinar el futuro. O sea, va a explorar futuros alternativos, diferentes futuros, a partir de un conocimiento profundo del presente. Por lo tanto, los escenarios que vamos a dibujar, que son tres, no son lo relevante de este trabajo. Lo realmente importante son las fuerzas motrices que vamos a comentar ahora a continuación. O sea, lo que vamos a llamar los drivers. Eso es lo verdaderamente relevante, porque son una serie de incertidumbres críticas, nosotros hemos seleccionado 6, cuya evolución puede llevar a que tengamos un escenario u otro. Y esas 6 incertidumbres críticas nos han parecido muy relevantes. Entonces, a la hora de hacer vigilancia prospectiva, no hay que mirar los escenarios, hay que mirar los drivers. O sea, eso lo ideal sería, si uno quiere hacer vigilancia prospectiva ya de una manera profesional, lo ideal sería desagregar esos drivers en indicadores de seguimiento, ya en cosas concretas que podamos contrastar con las noticias del día a día, por ejemplo, con lo que publica la revista de ejércitos cada día, y ver en qué medida el driver está experimentando un cambio en su posición actual, en su contenido actual, a otro contenido distinto. Porque eso es lo que nos da alerta temprana. O sea, nos da una anticipación estratégica de que esto está variando y puede llevar a otro tipo de escenario. Entonces, sabiendo de qué están hechos esos escenarios, conociendo los drivers, tenemos más posibilidades de tener esa anticipación estratégica. Pero en ningún caso tenemos capacidad de prever ese futuro, porque es que el ser humano tiene unas grandes limitaciones a la hora de estimar probabilidades de futuro. Y por tanto, los escenarios que vamos a plantear no significa que sean los escenarios que consideramos más probables, porque no tenemos ninguna forma de tener certeza de que uno u otro es más o menos probable. Entonces, eso como advertencia inicial. Por tanto, ¿por qué hemos elegido esos tres escenarios? Pues porque nos parecen relevantes y porque son escenarios que son plausibles en base a los drivers que hemos seleccionado. Bueno, pues hecha esta introducción, pasamos ya a los drivers, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, para los que nos escuchan un poco, que conozcan la estructura y cómo nos vamos a repartir el trabajo, Cristian y yo, voy a ir comentando cada uno de los drivers, de estos 6 drivers, diciendo cuál es cada uno de ellos, qué contenido puede tener a lo largo de estos 6 meses. Y una vez que planteo un escenario, le paso la palabra a Cristian y Cristian hace las consideraciones. Ahí comentamos lo que consideres oportuno. Y luego cambiamos con los papeles. Es Cristian el que comenta cada uno de los 3 escenarios y también pues comentamos a raíz de ello pues también lo que veamos conveniente que nos gustaría destacar, ¿no? Bien, entonces vamos con el primer driver, que, como digo, son incertidumbres críticas, es decir, cualquiera de estos drivers puede de manera plausible experimentar cambios en su contenido respecto al contenido que tiene actualmente. Hemos dejado fuera otras fuerzas motrices que tienen un valor pues que consideramos que no va a variar sustancialmente y que por lo tanto no tendrá un impacto sobre el conflicto, ¿no? Por ejemplo, el régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia a lo largo de los próximos meses, pues no es descartable que haya alguna sanción más, pero no consideramos que eso en sí mismo, el hecho de que haya un cambio a ese respecto, vaya a tener un impacto sustancial sobre el conflicto durante los próximos 6 meses, ¿no? Otra cosa es que luego todo esto, lógicamente, erosione la economía rusa y tenga consecuencias a más largo plazo. Bien, entonces vamos con el primer driver, que es el grado de apoyo militar exterior que reciben los dos contendientes. Tanto por un lado Ucrania como por otro lado Rusia. Entonces, realmente en este driver es relativamente fácil de ver los posibles contenidos que puede tener porque es un más y un menos, ¿no? Entonces, para el caso de Ucrania hemos visto 3 posibilidades. Uno, que el nivel de ayuda militar actual se mantenga de manera más o menos similar. Los drivers son un ejercicio de síntesis, de abstracción, por lo tanto, aquí no entramos en equipos militares concretos, o sea, son consideraciones generales. Esta es la primera posibilidad, o sea, que el nivel de ayuda actual se mantenga de manera más o menos parecida al actual. El segundo es un aumento considerable del nivel de ayuda militar a Ucrania por parte de los países OTAN, destacando además una mejora cualitativa, por ejemplo, el envío de aviones de combate F-16, ya con tripulaciones entrenadas, el envío de carros de combate Leopard 2, que es algo que está pidiendo Ucrania, y que esto sí que podría tener consecuencias relevantes en la situación en el campo de batalla. Y en tercer lugar, la posibilidad contraria, que es una reducción sensible de la ayuda militar a Ucrania, ya sea por motivos políticos, y luego veremos cómo se le podría dar plausibilidad a esta eventualidad, o por problemas de disponibilidad en los inventarios, ¿no? Especialmente en lo referido a municiones, a los inventarios de municiones en países OTAN, y sobre todo para cierto tipo de municiones donde no hay un gran stock. Y luego, lo mismo, es decir, aplicado a Rusia, en este driver, que es la ayuda militar, el apoyo militar exterior que reciban los contendientes, el suministro exterior. En lo relativo a Rusia, también consideramos 3 posibilidades que van de más a menos, ¿no? Con esa situación de no cambio. La primera sería el mantenimiento de la situación actual, también más o menos parecida, pues recibiendo drones o municiones guiadas por parte de Irán, munición de artillería de Bielorrusia y de Corea del Norte. Esta sería la primera posibilidad, que no haya cambios sustanciales en ese suministro externo. La segunda posibilidad es que hubiera un incremento sustancial de la ayuda exterior con impacto en el equilibrio de fuerzas, ya sea por razones cualitativas del equipo recibido o cuantitativas del volumen. Por ejemplo, cualitativa sería pues la llegada de misiles balísticos iraníes, y además en este caso podría ser también en grandes cantidades, viendo, por ejemplo, cómo a lo largo de los años Irán ha suministrado a Hezbollah. O sea, que tienen una capacidad de producción de misiles de corto alcance, balísticos de corto alcance relevante, ¿no? Y que eso podría tener impacto en el campo de batalla. O también incluso de manera encubierta de armamento sofisticado o de componentes tecnológicos críticos por parte de China para la industria de defensa rusa, que se puede ver afectada por ciertas tecnologías que recibía de Occidente para su equipo militar y que ahora China se convierte en un proveedor. Esta es la segunda posibilidad, es decir, un incremento sustancial de la ayuda exterior. Y la tercera posibilidad de este mismo driver, de este apoyo externo a los contendientes o a suministro externo a los contendientes, sería una disminución significativa del suministro exterior, ya sea por razones políticas de países que no quieran dar ese apoyo a Rusia o de disponibilidad material. ¿Algo que comentar, Cristian?
Sí, si me permites, respecto a Ucrania, lo más previsible en principio es que la ayuda se mantenga. Ahora bien, incluso existiendo la voluntad política, habrá muchos sistemas que, como ya comienzan a escasear, será difícil suministrarlos. Y por otra parte, aunque se mantenga el suministro, dado que Rusia ha organizado una movilización y también se va a beneficiar de cierta ayuda, lo más interesante aquí será fijarse en todo aquello que pueda ser un game changer, o sea, como lo fue la llegada de los HIMARS en su momento con las municiones GMLRS, y en este caso podría ser, por ejemplo, las bombas planeadoras GLSDB, que sin llegar al extremo de los misiles a tanks, permitirían a Ucrania, ahora que Rusia ha ido adoptando su logística y demás para minimizar el impacto de los HIMARS, que tiene unos 70, 80 kilómetros de alcance, dependiendo de la fuente, incluso 100, le permitiría ir más allá, hasta los 160 kilómetros, pero sin posiblemente graduando la escalada sin que Rusia lo considerase una amenaza del mismo nivel que los ATANs.
Bien, pasamos entonces al segundo driver, que es la situación en el campo de batalla. Aquí, como antes he comentado, no vamos a entrar en aspectos ya muy particulares del nivel operacional y táctico, van a ser consideraciones generales que son relevantes desde el nivel político estratégico. Entonces, aquí vemos las siguientes posibilidades. Una es que para a lo largo de este próximo semestre, o sea, primer semestre de 2023, o sea, pongámonos finales ya de este periodo, comienzos del verano, se mantiene el statu quo territorial con ligeras ganancias o pérdidas. Eso es una posibilidad dentro de este driver. Una segunda posibilidad es que Ucrania, las fuerzas ucranianas consigan avances territoriales significativos, pero sin recuperar el territorio perdido desde 2014. Una posibilidad, una tercera posibilidad en este sentido es ya un máximos, pero dentro a su vez unos límites, es que pues una ofensiva ucraniana de primavera consiga un desplome del dispositivo defensivo ruso y por lo tanto pues logre recuperar gran parte del territorio, habría una parte muy, muy considerable del territorio ocupado por Rusia desde 2014, no la totalidad global de ese territorio y por supuesto no Crimea, pero en esta tercera posibilidad casi sí que se podría hablar de una victoria ucraniana en el campo de batalla, ¿no? Una victoria aplastante que lograse la práctica totalidad de territorio perdido y la retirada, por tanto, y unas grandes pérdidas del ejército ruso. Luego, una cuarta posibilidad es, por el contrario, un cambio de las tornas, es decir, que hay una nueva ofensiva rusa en primavera con avances territoriales importantes y un grave desgaste de las fuerzas ucranianas. O sea que en esta eventualidad el balance sería muy desfavorable. O sea, parece que se podría hablar de una derrota ucraniana, no perdiendo, evidentemente, todo el territorio, no llegarían a Kiev, pero sí que habría una derrota importante en el frente, ¿no? Por parte de las fuerzas ucranianas. Y luego la última posibilidad que hemos planteado, que no es lo mismo que la primera, porque no hay, digamos, cambios territoriales, o sea, el contenido del driver sería Rusia frena los avances ucranianos, pero sufre un severo desgaste, es decir, no hay cambios significativos en la línea del frente. Evidentemente, el frente es dinámico y todos los días está viendo acciones, y así lo recoge la revista Ejército, aunque muchas veces empieza diciendo hoy no ha habido grandes novedades, pero al final sí que hay acciones sobre el terreno. Bueno, pues a lo largo de estos seis meses habría habido algún intercambio de territorio, pero en líneas generales las fuerzas ucranianas no habrían sido capaces de romper esa defensa en profundidad rusa. Pero a cambio, pero sin embargo, los rusos en este escenario sí que habrían sufrido un severo desgaste, ¿no?, en sus fuerzas. Dicho de otra forma, lo que consideramos en este driver de la situación en el campo de batalla son dos variables. Uno es alteración en el control del territorio y luego desgaste de las fuerzas de uno y otro bando, moderado o un desgaste elevado. Bien, ¿algo que quieras comentar, Cristian?
Sí. Este driver, aunque generalmente muchos entienden que Ucrania tiene que recibir apoyo exterior y que tiene que recibirlo de forma ininterrumpida, sostenida en el tiempo, por razones morales, lo cierto es que en relación con el anterior y con este, es muy importante entender, de ahí el marco temporal del estudio de perspectiva, que a Ucrania nunca se le ha dado un cheque en blanco. Ucrania ha ido demostrando en el campo de batalla, lo demostró al inicio del conflicto sabiendo frenar a las tropas rusas en los alrededores de Kiev, lo demostró después en el saliente de Izium y lo ha demostrado con sus ofensivas en Kharkov y Jersón, que es capaz de aprovechar toda la ayuda que se le envía. En este sentido, Ucrania siempre tiene sobre sí una espada de Damocles porque tiene la obligación de seguir presionando durante el invierno cuando el terreno se endurezca y de obtener algún tipo de victoria, no vamos a decir definitiva, pero sí una victoria que sus aliados entiendan que justifica el esfuerzo empeñado en apoyar a Ucrania. En ese sentido, esto obliga a Ucrania a atacar. Rusia ha perdido la iniciativa estratégica y se está preparando para la defensiva. Entonces, todo lo que vamos a ver en los próximos meses es el esfuerzo ucraniano por romper esas defensas, incluso a la desesperada, y el esfuerzo ruso por que Ucrania sufra un gran desgaste que fuerce unas negociaciones precisamente por la falta de apoyo exterior. Porque al final Ucrania por sí misma sola a lo más que podría aspirar es una guerra de guerrillas, pero no a mantener el tipo de guerra que estamos viendo.
Pasamos al tercer driver, que es la situación política en Rusia, la situación política interna. Entonces aquí vemos una serie de posibilidades que se pueden dar en combinación. Ahora explico el porqué, ¿no? Entonces, en primer lugar estaría una mayor radicalización de las élites políticas rusas, que se traduciría en un respaldo a políticas más severas de Rusia en el campo de batalla y en general en la guerra. Y también aquí lo que llevamos, y esto fue una propuesta por parte de Cristian, la feudalización del poder, ¿no? O sea, el protagonismo que están adquiriendo figuras como Kadyrov y Prigozhin, que aparentemente están aliados con Putin, pero que claramente también tienen agendas propias, ¿no? Y que ahora seguro que Cristian comenta. Entonces, esta sería una primera posibilidad. Un segundo contenido de este driver es la continuidad de Putin al frente del Estado, es decir, en ese sentido, es la situación actual, pues lo que se plantearía es que no habría cambios si es el contenido concreto de este driver para final de primer semestre. Una tercera posibilidad es el reemplazo forzado de Putin como consecuencia de un golpe palaciego. O sea, no un cambio de régimen, sino un cambio en el liderazgo supremo de Rusia. Luego, la cuarta posibilidad sería revueltas populares en Rusia, pero sin que se tradujeran en un cambio de régimen y ni siquiera en un cambio en el liderazgo, porque no atisbamos a una alternativa de oposición viable, porque ahora mismo Rusia ha endurecido mucho el sistema, ya es claramente una dictadura. No le tiembla la mano a la hora de meter en la cárcel a líderes de la oposición y luego incluso a líderes mediáticos que también se cuestionen la guerra. Entonces, esas revueltas populares podrían ir de la mano de ese contenido de un reemplazo forzado de Putin, como consecuencia de un golpe palaciego, o podrían también ir también en paralelo con una continuidad de Putin al frente del Estado y una doble apuesta por por endurecer la guerra, ¿no? Y luego la última posibilidad que vemos es aquí lo contrario. Y aquí no decimos si esto se da con Putin o sin Putin, que es una búsqueda de una salida negociada a la guerra aceptando condiciones desventajosas por parte de Rusia. Habría que ver cómo darle plausibilidad en combinación con el contenido de otros drivers. Evidentemente esto tendría que ser un escenario donde las cosas pintan mal en el campo de batalla y al mismo tiempo hay también ya un descontento interno que pueda aconsejar esta salida, ¿no? ¿Cosas que quieras comentar, Cristian?
Sí, en primer lugar, bueno, la experiencia histórica, aunque no podemos caer en el determinismo, lo que nos dice es que los golpes palaciegos en Rusia históricamente no han triunfado. En ese sentido, es muy difícil que puedan evacuar a Putin del poder, aunque podría pasar incluso por causas naturales. No olvidemos la edad que tiene y que su estado de salud tampoco parece el óptimo. Por otra parte, respecto a la feudalización, es un fenómeno que hay que observar con detenimiento. Los dos actores que citabas, tanto Prigozhin, que es el fundador de la compañía militar privada Wagner Group, como Ramzan Kadyrov, que sería el jefe de la, bueno, de la región de Chechenia y actúa como una suerte de virrey, para que nos entendamos todos, son dos tipos que han ganado un ascendente terrible sobre el gobierno ruso, cuando en principio no debería ser así, y viendo la vertical del poder oficial en Rusia, no están ni en el organigrama. Sin embargo, vemos cómo se mueven en las redes sociales, cómo presionan, cómo han llegado seguramente incluso a imponer la llegada del general Surovikin al mando del ejército ruso en Ucrania, y también cómo sin su colaboración seguramente para el ejército ruso mantener las operaciones ahora mismo sería imposible. Si Prigozhin no se hiciese cargo de toda la zona de Bakhmut, Lisichansk, Severodonetsk y demás, el ejército ruso no tendría medios humanos ahora mismo para cubrir todo el frente. Y el papel de los chechenos, aunque es cuestionable en algunos sentidos, todo el mundo les critica por ser el batallón TikTok, lo cierto es que ha sido bastante aceptable y son combatientes que tienen una formación bastante alta gracias a que tienen sus propios campos de entrenamiento y que tienen además el componente ese de fanatismo que al final ayuda a superar o a compensar otras carencias.
Bien, pasamos entonces al cuarto driver, que tiene que ver con la escalada horizontal del conflicto. Luego vamos a hablar de la escalada vertical. La escalada horizontal es que el conflicto se traslade a otros escenarios geográficos. Y la escalada vertical es una escalada en la intensidad del propio conflicto dentro del territorio de operaciones de Ucrania. Entonces vamos primero a la escalada horizontal. Entonces hay una posibilidad que se contempla dentro de este driver es que Rusia mantenga las acciones en zona gris con empleo de estrategias híbridas contra países de la Unión Europea, pero sin escalar sensiblemente. Es decir, que sigue habiendo ciberataques donde es muy difícil atribuir la autoría a Rusia, sería esa reacción plausible, pero bueno, es también sensato pensar que detrás está el gobierno ruso. Desinformación, acciones de falsa, bueno, más que de falsa bandera, acciones sin una atribución clara contra infraestructuras críticas. Tenemos esa cuestión de Nord Stream ahí pendiente, pero bueno, con una perspectiva de zona gris, pues esto es plausible con Rusia. Esta es una posibilidad, es decir, que a lo largo del primer semestre de 2023 no haya cambios significativos en esta zona gris que mantiene tanto la diada de conflicto Rusia con OTAN, Rusia, Unión Europea. O sea, ellos haciendo esas acciones en estrategia de zona gris y los países OTAN, pues como estamos en una proxy war, una guerra por delegación, dando apoyo para que Ucrania se defienda legítimamente, pero al final lógicamente esto es visto por Rusia como una estrategia de desestabilización para ellos y de desgaste y demás, que también tiene ese componente, ¿no? Entonces, estamos claramente en una zona gris. Bueno, pues lo que planteamos en este primer contenido es que la escalada se mantiene. en el nivel que estamos actualmente, diciembre de 2023. Una segunda posibilidad es que no, es que se escale en la zona gris, en esta diada de Rusia-OTAN, Rusia-Unión Europea. O sea, acciones más agresivas. Ahí podremos contemplar, por ejemplo, pues acciones contra infraestructuras críticas, bien sea por ciberataques o sabotajes. Puede ser un puerto, puede ser una infraestructura energética, que es muy sensible para Europa y aunque parece que hemos capeado la crisis de suministro de gas, pues ahí está todavía el tema. Depende de cómo sea la climatología los meses próximos de invierno. Y luego viene el año siguiente. Entonces, ese es un tema sensible. Luego, una tercera posibilidad que hemos querido contemplar para dejar clara ahí nuestra posición, nuestro juicio analista, ¿no? Es que Rusia no sería capaz de generar efectos de segundo orden en África que afecten seriamente a la Unión Europea. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, que Rusia no sería capaz por sí sola de generar una hambruna en África que se traduzca en una oleada de refugiados que lleguen a las fronteras de la Unión Europea, iterando de nuevo pues una crisis similar a la de Siria hace unos años, ¿no? Entonces, no descartamos que se produzca una catástrofe humanitaria por diversos motivos, entre otros también pues la guerra de Ucrania, pero no como el motor principal y menos aún como acciones por parte de Rusia efectivas a ese respecto. Simplemente por una cuestión no de falta de voluntad, sino de falta de capacidad por parte de Rusia. Rusia tiene presencia, por ejemplo, con el grupo Wagner en el Sahel y podría intentar cerrar los puertos otra vez, aunque esto es una línea que la práctica pues amenaza con ello y actualmente eso está abierto. O sea, consideramos que no tendría una capacidad ahí significativa para provocar por sí sola una crisis en África o en Oriente Medio que hiciera de palanca a la determinación europea para seguir apoyando a Ucrania. Luego, una cuarta posibilidad tiene que ver con que los países de OTAN entren o no directamente en la guerra. Aquí, como una opción ya más atrevida, planteamos la posibilidad de que una intervención directa de OTAN en la guerra. Claro, para dar plausibilidad a esto, porque sería una ruptura de una tendencia muy firme y además estratégicamente sería ahora mismo una decisión muy peligrosa, haría falta otra serie de acontecimientos. Habría una escalada vertical, por ejemplo, un empleo de armas nucleares por parte de Rusia en Ucrania, entonces que OTAN entrara ya directamente como represalia, habiendo fallado esa disuasión, o bien que Rusia escale atacando un país OTAN, por ejemplo, suministros a Ucrania en Polonia y que esto a su vez genere ya una respuesta directa por parte de OTAN. Es lo que daría plausibilidad a este contenido. Luego también, dentro de la zona gris, no solamente miramos a Unión Europea y OTAN, en fin, también Estados Unidos, en esas acciones ciber o de desinformación, sino a otras áreas de interés para Europa y cercanas también a Rusia, como puede ser, por ejemplo, Moldavia y Georgia. Y para terminar, en esta escalada horizontal planteamos como un contenido que se podría dar dentro de este driver la entrada de Bielorrusia en la guerra, o sea, a favor de Rusia. También habrá que darle esto plausibilidad, pero no es descabellado. De hecho, en los informes diarios de ejércitos es un tema que se menciona, ¿no? De vez en cuando esta posibilidad. Pues lo que quieras comentar, Cristian.
Sí, parece prácticamente inevitable que se sigan produciendo acciones en la zona gris y seguramente seamos los europeos los que más podamos padecerlas. Al final, lo determinante aquí es que Rusia, según el campo de batalla le vaya dando, bueno, vaya sufriendo reveses en el campo de batalla, va a tener cada vez más tentación de recurrir a la zona gris. Es algo inevitable. Además, mantiene capacidades significativas que todavía no ha empleado. En algunos casos, como la guerra cibernética, es muy posible que la acción decidida tanto de la Unión Europea, que en los primeros compases del conflicto envió ayuda en este sentido a Ucrania, como la OTAN puedan estar disuadiendo efectivamente a Rusia de avanzar en este campo, de ir más allá. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, en el Nord Stream, aunque todavía no haya una asignación clara, es algo que sería perfectamente factible para Rusia repetirlo con los cables de comunicación submarinas que comunican Europa con Estados Unidos y el resto del mundo y por donde pasa el 90% del tráfico, bueno, de los datos de Internet. Ahí está lo que comentamos en su día, al hacer los escenarios, el 29 Gugi de la Flota del Norte, que tiene submarinos con unas capacidades que ningún otro país en el mundo puede replicar ahora mismo. Entonces, lo determinante es que, visto cómo evolucionan los acontecimientos, a Rusia cada vez va a sentirse más presionada para atacar en la zona gris y también hay que tener en cuenta que podría hacerlo de formas mucho más imaginativas de lo que creemos, porque al final la zona gris puede ser cualquier cosa siempre que no se supere el umbral del conflicto y podría ser más rentable desde su punto de vista atacar puertos, cadenas de suministro mediante atentados, mediante acciones del tipo que sean, que no ir a por las cosas más evidentes como ha pasado con el gasoducto o como podría pasar con los cables submarinos.
Además, y aunque esto ya se nos vaya del horizonte temporal que estamos trabajando, incluso después de la guerra, o sea, cuando cesen los combates en Ucrania, hay muchas probabilidades de que esta zona gris se mantenga. O sea, porque Rusia, sin duda, tiene una cuenta pendiente que pagar con Europa por todo este apoyo militar que está recibiendo Ucrania. Ahora mismo tiene gran parte de su ancho de banda ocupado con la guerra, pero hemos de tener presente esta cuestión de la zona gris en esta diada de Rusia-Unión Europea, porque o sea, creo que hay muchos motivos para pensar que después van a venir mal dadas. O sea, que Rusia va a pasarnos factura por esta cuestión, ¿no?
Sí, de hecho, además, su concepción del conflicto, es decir, una vez la fase militar acabe, ellos no piensan, ni después de negociaciones, que la solución se haya, o sea, que la situación se haya solucionado. Ellos volverán a las fases previas al uso de la fuerza. Entonces, tiene toda la lógica que, tarde o temprano, si no nos preparamos lo suficiente, terminemos por sufrir los efectos de algún ataque en la zona gris, que podría ser algo muy serio, incluso aunque parezca en principio algo limitado. O sea, al final, muchos de estos aspectos todavía solo se han teorizado, pero no se conocen los efectos reales.
Sí, esto de la zona gris lo hemos tratado tanto en vosotros en la revista Ejércitos y nosotros en Global Strategy, y es un tema que no ha pasado de moda, que parece que ahora mismo la guerra convencional es el gran tema y en efecto, desde el punto de vista de los estudios estratégicos, es un retorno a este fenómeno y hay que prestar atención, pero el tema de la zona gris no ha pasado de moda y hay que prepararse para lo que está por venir.
Sí, en buena lógica estamos pasando del mundo unipolar a la competencia estratégica entre grandes potencias. Y mientras la disuasión nuclear más o menos se mantenga, y también sobre eso tenemos dudas por lo del paso a la segunda era nuclear, mientras la disuasión funcione, se va a liberar la mayor parte de las diferencias, se van a solucionar en la zona gris. Entonces, vamos a ver cosas que ahora mismo todavía somos incapaces de imaginar. Y no es por asustar a la gente, simplemente es que hay que estar preparado para cualquier escenario.
Sí, naturalmente. O sea, de esto van también los estudios estratégicos, que es que luego esto al final sirva para las políticas públicas de seguridad y defensa. Pasamos al quinto driver ya, a escalada vertical. Bien, aquí vemos, planteamos tres posibilidades, ¿no? Este es un driver que hay que darle plausibilidad porque aquí supone, o sea, esto supone ya una escalada, pues procedente a armas de destrucción masiva en Ucrania. Entonces, lo que planteamos, y esto es lo que da plausibilidad a este escenario, es que, como un contenido concreto de este driver, de esta escalada vertical, es que Rusia responda severamente ante el cruce de una línea roja por parte de Ucrania. Habría que ya bajar el detalle concreto cuando se plantea el escenario. Podría ser bien atacar objetivos de forma continuada, estratégicos, en la profundidad de Rusia. Esto ya lo ha hecho, pero bueno, que lo repita y que a lo mejor por el tipo de objetivo, pues Rusia eso lo considere una línea roja. O bien, uno de los contenidos del segundo driver, que es la situación del campo de batalla, es decir, una debacle militar convencional rusa y una recuperación de gran parte del territorio por parte de Ucrania, que esto se ha visto como una línea roja o amenazar incluso Crimea. y que se produzca una escalada que aquí planteamos inadvertida por lo siguiente, porque o sea, Rusia ha planteado lo que al menos he entendido como líneas rojas en varias ocasiones que ha sido cruzado y al final no ha ocurrido. Entonces, aquí lo que planteamos es que la disuasión intraconflicto para que esto no, para que la guerra no escale nuclearmente, que parece que ha funcionado en septiembre, cuando había pues muchos tambores de guerra nuclear, y parece que ahí funciona esa disuasión intraconflicto y que Rusia quitó de encima de la mesa esa opción, en esta ocasión fracase. Es decir, que si se cruce una línea roja pensando que se mantiene la, o que bien, que no hay credibilidad, o sea, que se va a pasar esa línea roja y no va a pasar nada después, o bien que la disuasión intraconflicto fracase y, por lo tanto, tengamos una escalada a otro nivel, ¿no? Entonces, el segundo contenido es ese otro nivel. El segundo contenido de esta escalada vertical es el empleo de armas nucleares, químicas o radiológicas, una bomba sucia, por parte de Rusia en el teatro de operaciones. Y luego el tercero es una catástrofe en una central nuclear allí en Ucrania, cerca del frente, bien por un accidente o bien por una acción de falsa bandera. Y aquí plantearíamos una acción de falsa bandera, por ejemplo, de Rusia, que lo atribuya a Ucrania. Y bueno, a través de la desinformación y de una parte no desdeñable de público que está muy alineado con Rusia, pues compre ese mensaje. ¿Cosas que quieras comentar, Cristian?
Sí, cuando hablábamos los cuatro con Alberto y con Beatriz y tocábamos el tema de la escalada inadvertida, al final lo que me venía a la cabeza era el cuento de Pedro y el lobo. Desde el punto de vista nuestro occidental, estamos enviando armas a Ucrania, estamos viendo, aunque nos desentendamos un poco, ¿no?, como en el caso de los IMARS, que parece que Estados Unidos los envió capados para que no pudiesen utilizar los ATANs y demás, por si Ucrania podía conseguirlos por otras vías, etcétera. Entonces, aunque nos desentendamos, estamos viendo cómo constantemente se traspasan algunas de las que creíamos que eran las líneas rojas que Ucrania había marcado. De hecho, había sido bastante clara con los ataques a Crimea, por ejemplo, o con los ataques en territorio ruso, el puente de Kerch, y una tras otra, todas esas líneas rojas se han superado sin que aparentemente haya habido consecuencias, porque los ataques, las oleadas de misiles y drones rusas contra la infraestructura crítica ucraniana no son una respuesta a esos ataques ucranianos, sino que seguramente se iban a producir igualmente con o sin acciones ucranianas de por medio. Entonces, nos puede estar dando la falsa impresión de que Rusia o no es capaz de defender esas líneas rojas tomando acciones en consecuencia, o que, por las razones que sean, somos tan capaces de disuadir a Rusia en términos estratégicos que no va a tomar ninguna represalia y que no se va a atrever a escalar verticalmente. Sin embargo, es un punto de partida erróneo. Es decir, en algún sitio están las líneas rojas rusas como están las de cualquier otro estado. Y Rusia se juega demasiado en la guerra de Ucrania como para que esas líneas no existan. Así que va a haber que ser muy cuidadoso, y por suerte Estados Unidos lo está haciendo, a la hora de seguir enviando la ayuda militar, el tipo de ayuda, la cantidad, lo que se permite hacer con ese armamento, etcétera. Aún así, sospecho que Ucrania seguirá intentando transgredir las líneas porque tiene que responder también de alguna manera a lo que Rusia hace. Lo hemos visto hace poco con lo que posiblemente fuesen ataques con drones Tu-141 a distancias de 600 a 700 kilómetros en el interior de Rusia, algo que parecía impensable al inicio del conflicto. Y Rusia ha respondido, igual que respondió lo del puente de Kerch, es decir, que no ha ido más allá. Por otra parte, es muy posible que las conversaciones entre los Estados Unidos y Rusia y el hecho de que la Unión Europea se mostrase tan firme en boca de Borrell, manteniendo la misma postura que los Estados Unidos, sirviesen para que el Estado Mayor ruso y especialmente el gobierno de Putin, el gabinete de Putin, se convenciesen de que no merecía la pena la escalada nuclear. Pero que estén convencidos hasta cierto punto, o sea, que la disuasión por parte de Occidente haya sido efectiva, no quiere decir que lo sea para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se gestiona la escalada, el envío de armamento, el apoyo militar, etcétera. Lo que no quiere decir que no haya que hacerlo, por supuesto.
Y pasamos al último de los drivers, que en este caso tiene que ver con el liderazgo político en Ucrania. Antes hemos tenido uno sobre situación política interna en Rusia y aquí nos centramos en especialmente en el liderazgo político de Ucrania. Entonces, planteamos las siguientes posibilidades dentro de este driver. La primera de ellas sería que Ucrania alcanza hitos militares en el campo de batalla y, por tanto, se mantiene en respaldo internacional al liderazgo de Zelensky. La segunda posibilidad que se plantea es la opuesta y también vinculada a la consecución de hitos militares. En este caso sería el fracaso o estancamiento militar de Ucrania y el aumento de las presiones externas a favor de la negociación, yéndonos, por ejemplo, ya al mes de junio, donde ya hay un cansancio de la guerra en las sociedades y en los gobiernos europeos, por el invierno siguiente que viene y el no ver una salida a la guerra. La tercera posibilidad es que estas presiones externas lleguen a tal punto, por un lado, por ese cansancio de la guerra y, por otro, porque Zelensky se ancle en posiciones maximalistas de no negociar hasta que Ucrania recupere todos los territorios perdidos a manos de Rusia, o bien que esas negociaciones tengan como requisito sine qua non para llegar a un alto el fuego esa retirada total de Rusia de los territorios ocupados desde 2014. Bueno, pues ese choque entre, por un lado, el deseo de acabar con la guerra cuanto antes por parte de los aliados, particularmente de los europeos, y la posición de máximos de Zelensky, pues lleve a que las presiones externas motiven la retirada de Zelensky, porque aquí echaríamos mano del primer driver, se condicionaría la ayuda militar exterior y, por tanto, la capacidad militar de Ucrania para que hubiera un cambio político en este sentido. Luego, una cuarta posibilidad es, bueno, una opción radical, ¿no?, que es el fallecimiento de Zelensky por un ataque de Rusia, o sea, la acción de decapitación por parte de Rusia contra el liderazgo en Ucrania. Y luego, la última posibilidad que vemos dentro de este driver es un aumento, o sea, una contestación social y política relevante dentro de Ucrania por cansancio de la guerra, ¿no? Por ejemplo, para darle posibilidad, pues que esta campaña que está llevando a cabo Rusia de ataques contra infraestructuras críticas se mantenga y empieza a haber fisuras, ¿no? Eso que generalmente en la historia de la guerra no ha funcionado, porque esos ataques directos contra la población civil normalmente han aunado más a la población con el gobierno frente a ese agresor, y en este caso pues van por ahí los tiros, es decir, rendirse ante Rusia, o sea, entrar en la órbita de política de Rusia viendo cómo se está comportando Rusia no tiene mucho sentido, ¿no?, por esos ataques como está haciendo sufrir a la población civil, ¿no? Pero bueno, planteamos como posibilidad que, como consecuencia del mantenimiento de esta situación, incluso el agravamiento, porque a lo mejor Rusia, pues como antes decíamos en el primer driver, consigue más municiones de largo alcance, de misiles balísticos por parte de Irán, pues podrá incluso incrementar esta campaña contra objetivos estratégicos. Esto al final erosione el liderazgo de Zelensky y la voluntad de seguir combatiendo dentro de Ucrania. ¿Cosas que quieras comentar, Cristian?
Sí. A ver, respecto a la posibilidad de que el gobierno de Zelensky pierda apoyos, por citar una encuesta que se publicó ayer, era ucraniana, así que cada uno le puede dar la credibilidad que quiera, pero se hablaba todavía de un 85% de apoyo entre la población a seguir la guerra. Entonces, no parece que la falta de electricidad, y estamos hablando de que ahora mismo hay millones de personas desconectadas de la red eléctrica, o que la amenaza del frío vayan a torcer la voluntad ucraniana de resistir. Me parece mucho más peligroso el tema de las posiciones maximalistas. Ucrania, Zelensky, se mantiene en sus 13 respecto a la retirada total rusa, lo presentó en su propuesta de plan de paz. Del lado ruso también aunque siempre hablan de negociaciones y demás, se interpretan siempre como la búsqueda de tiempo para reconstituir su ejército y volver a atacar con más fuerza en primavera. Nadie toma en serio ninguna de las propuestas rusas. Entonces, en este sentido, dado que Ucrania no lucha sola, sino que depende totalmente de sus aliados, si su posición o sea, su aversión a negociar se mantiene sin resultados muy, muy claros en el campo de batalla, sí que parece perfectamente probable que se le vaya retirando gradualmente el apoyo o que se le dé algún aviso hasta forzar un cambio de posición. El problema es el que se cita en el informe, y es que, visto el personaje en el que se ha convertido Zelensky, el símbolo en el que se ha convertido, resulta muy, muy difícil que pueda cambiar de repente su discurso, aceptar unas posiciones no desventajosas, incluso aunque fuesen mejores que las actuales. Se ha metido en tal callejón sin salida respecto a la cuestión de Crimea y la del Donbass, que parece difícil que pueda bajar de ahí, y eso podría terminar en una dimisión o en algún tipo de sustitución.
Muy bien. Si quieres, como antes hemos comentado, cambiemos papeles y ahora, si te parece, comentas tú los escenarios, los tres escenarios que hemos construido a partir de una combinación de contenidos de estos drivers. Los criterios que hemos seguido para plantear estos tres escenarios es que, por un lado, sean congruentes entre sí los valores de los drivers, y luego que sea plausible, es decir, que seamos capaces de explicar cómo se llega a ese escenario. Te paso la palabra, si te parece bien.
Sí, comienzo con el primer escenario, que a mí personalmente me parece el más plausible ahora mismo. Sería uno en el cual las victorias militares ucranianas se produjesen, pero fuesen insuficientes como para hacer que Rusia solicitase negociaciones y aceptase condiciones demasiado, demasiado onerosas. En este sentido, la balanza militar en el campo de batalla seguramente se inclina a favor de Ucrania. Estamos viendo que tiene la iniciativa estratégica, que tiene ahora unas fuerzas armadas que están mucho mejor formadas y más fogueadas que las rusas, tiene mejor material, cada soldado libra por libra es mejor que su contrincante, entonces tiene una serie de ventajas que hacen pensar en que va a mantener cierto impulso y que va a poder todavía pues rebañar cuando menos algo de terreno a las conquistas rusas. Sin embargo, se antoja muy, muy difícil que logre cruzar ciertas barreras. Podría, en el mejor de los casos, llegar a Starobinsk y amenazar Lugansk. O podría, en el sur, pasar hacia Melitopol y, lo mismo, dividir en dos el dispositivo ruso al sur y que provocase una desbandada, etcétera. Pero lo que estamos viendo, por lo que Rusia está haciendo, se está preparando para una guerra defensiva a ultranza y simplemente para intentar desgastar Ucrania. Y Ucrania tiene unos límites, nos guste o no nos guste. Entonces, más allá de las líneas rojas, incluso conseguir todo eso, incluso conseguir una derrota que fuese definitiva, se antoja imposible. Además que es una guerra en la que casi por definición no hay derrotas militares definitivas. O sea, es una guerra que está planteada para el desgaste, en la que Rusia la va a seguir librando, sea en la zona gris, sea como sea, va a seguir porque sus intereses estratégicos son tan altos, tan importantes, que simplemente no puede salir de la guerra de Ucrania perdiendo lo que tenía y convertido en una potencia de segunda. O sea, se está jugando eso. No sé tú si quieres comentar algo sobre este primer escenario.
Sí, coincido contigo en que es el escenario ahora mismo más tendencial. Es un escenario que, a ver, con los límites que planteaba al principio, ¿no?, a la hora de hacer cálculo de probabilidades, pero parece el más probable, ¿no?, porque es muy parecido al actual, es decir, es un escenario donde Ucrania mantiene la iniciativa, consigue avances, tiene ventaja en el campo de batalla, pero no es una ventaja decisiva. Entonces, lo que vemos de este escenario, y creo que esta es una enseñanza destacable y, por lo tanto, se explica por qué hemos seleccionado este escenario y por qué lo convierte en un escenario relevante, es que se ve muy bien en este escenario cómo el tiempo se puede convertir y da la impresión de que se ha convertido en una herramienta estratégica por parte de Rusia. O sea, que el tiempo juega a favor de Rusia. Igual que en Rusia está convirtiendo en una herramienta estratégica el invierno, con esos ataques a la población civil, esos ataques a la red eléctrica y las consecuencias que esto tiene, pues, sobre la calefacción y un montón de necesidades básicas de la población, pues da la impresión de que Rusia también tiene en su estrategia el tiempo como un factor clave. Y por entonces, aunque Ucrania tenga ventaja militar en el campo de batalla, tiene una desventaja estratégica significativa desde esta perspectiva, ¿no? A no ser que logre un vuelco militar de la situación.
Sí, a ver, no es descartable tampoco el colapso ruso, es decir, Rusia, incluso habiendo movilizado a 300.000 hombres, sean los que sean luego en la realidad, el desgaste sigue siendo terrible, es previsible que siga, cada nuevo sistema de armas que sacan de los depósitos es peor que el anterior. Los hombres, los que están, una parte de esos movilizados están intentando entrenarlos mejor de lo que habían hecho anteriormente, en ningún caso van a llegar al nivel de los ucranianos, ni en material ni en entrenamiento, porque además hay problemas estructurales en el ejército ruso que hacen que rinda menos. Entonces, no es descartable que Ucrania consiga logros y logros importantes. Lo que es más difícil es que esos logros se traduzcan en una negociación que sea demasiado favorable, y mucho menos que se traduzcan en la expulsión de Rusia de todos los territorios ucranianos que había tomado no ahora, sino en 2014.
Totalmente. Y esto además nos podría llevar al segundo escenario, esta eventualidad. O sea, en el caso de que estuviera camino de, o sea, aparte de que desde el punto de vista de guerra convencional es muy difícil dar posibilidad a una victoria completa, o sea, una recuperación total de los territorios perdidos en 2014, un riesgo que podría llevar ese proceso es el segundo escenario que hemos planteado.
Sí, por supuesto, el segundo escenario es el de una escalada inadvertida. Y en este caso, si los avances ucranianos fuesen lo suficientes como para poner en serio riesgo el control ruso, especialmente de Crimea, casi más que del Donbass, aunque Putin siempre hable de todo el tema de la afinidad cultural, histórica y todo eso, y le dé una gran importancia, realmente aquí lo determinante para Rusia es Crimea, como el portaaviones natural que es en medio del Mar Negro y por la profundidad estratégica que le da frente a la OTAN. Entonces, si Ucrania realmente lograse poner en riesgo la presencia rusa en Crimea, se me antoja muy, muy difícil que Rusia no llegase a escalar verticalmente. Rusia no, teniendo las herramientas en la mano, es muy difícil que no termine escalando y que se vaya, como se diría vulgarmente, con el rabo entre las piernas de Ucrania. O sea, no funciona así.
Sí, porque además hay que tener presentes también las consideraciones de política interna. Es decir, las consecuencias que podría tener sobre la seguridad incluso personal del propio Putin, por lo que antes comentábamos, ¿no? Y de esas diversas posibilidades del tercer driver, o sea, de la situación política dentro de Rusia, como incluso del propio régimen, es decir, de un endurecimiento de las élites por las consecuencias que puede tener sobre la firmeza del régimen, luego también sobre las consecuencias que puede tener sobre el medio y largo plazo del estatus de Rusia como gran potencia, como consecuencia de una humillación en el campo de batalla, influirían, pensamos, ¿no?, que de manera plausible, de forma importante en la decisión de escalar verticalmente. O sea, que haría plausible este escenario e incluso un fracaso de la disuasión intraconflicto por parte de los aliados para que Rusia no escale nuclearmente, que hasta ahora parece que ha funcionado, pero es frágil esa disuasión.
Sí, totalmente. O sea, la disuasión ha funcionado porque por primera vez Rusia se ha encontrado que especialmente la Unión Europea estaba una con los Estados Unidos, cuando lo que ha intentado durante todo el conflicto es precisamente separar a los aliados europeos de Estados Unidos, sabiendo que el punto débil del apoyo ucraniano era Europa. Pero, como decía antes, a Crimea creo que todos entendemos que es innegociable para Rusia y posiblemente estuviesen dispuestos a renunciar incluso al pasillo terrestre, pero no a la península. Y por otra parte, esto nos lleva a otro factor y es, vale, bien, Ucrania consigue una gran victoria militar, no hay escalada, incluso en un futuro hipotético en el que recuperase físicamente Crimea y el Donbass, qué hace Ucrania con zonas en las que los niños llevan desde 2014 estudiando en ruso y no en ucraniano, en la que la población seguramente no quiera ser, no quiera volver a Ucrania, en la que Rusia podría luchar en la zona gris metiendo una quinta columna, etcétera, etcétera, durante años y años y años, y que comprometería la viabilidad ucraniana como Estado. No, no nos olvidemos de que Ucrania no deja de ser un Estado fallido en muchos aspectos todavía. O sea, un país que quiere ser candidato a la Unión Europea y a la OTAN y que, sin embargo, no cumple con muchos de los requisitos. Y esto solo sería un añadido para seguir sin cumplir y para estar en una situación pésima de cara al futuro y a la reconstrucción.
Sí. Si quieres, pasemos al tercer escenario.
Sí, por supuesto. El tercer escenario sería también bastante factible, sería un estancamiento del conflicto. Al final estamos viendo cómo Surovikin, desde su llegada, está reorganizando y reconstituyendo el ejército ruso, cómo están excavando posiciones defensivas por buena parte del frente, como si no hubiese mañana, cómo está haciendo que Wagner Group se embarque en una guerra de desgaste, estableciendo una killzone en la ciudad de Bakhmut, también para debilitar a Ucrania, mientras el ejército ruso no sufre y se fortalece. Entonces, no es descartable que Ucrania, pese a su superioridad militar respecto a Rusia, a tener mejor inteligencia, mejor asesoramiento, etcétera, pueda sufrir un desgaste suficiente como para no lograr ningún avance significativo y que la guerra se quede pues en una situación asimilable a la del Donbass desde 2014.
Sí, de este escenario lo que destacaría es el y como una visión de conjunta de los otros escenarios. Son las malas opciones políticas que tiene el gobierno de Kiev, al menos con los tres escenarios que hemos planteado, porque este es un escenario agravado respecto al primero, donde no se consiguen ganancias territoriales porque Rusia ha implementado una defensa en profundidad efectiva, bien planificada y luego bien conducida militarmente, y por tanto las opciones políticas de Ucrania pues al final son reducidas, porque si consigue una victoria aplastante hay un riesgo de escalada inadvertida que no es desdeñable, y si no consigue esas victorias la presión exterior política para que negocie también va a ser importante. Y en este escenario lo que planteamos incluso es que ya se eche mano de la ayuda militar como herramienta de presión. Es decir, una reducción, una amenaza de la reducción de esa ayuda militar y que Ucrania se tenga que defender por sí sola, lo cual es complicado, sin ese suministro externo frente a Rusia. O sea, no sé cómo lo ves tú, pero aunque aquí hemos planteado tres escenarios, evidentemente se pueden encontrar más combinaciones que sean congruentes y también plausibles de los distintos drivers. Así, de entrada, me cuesta un poco dar plausibilidad a un escenario donde Ucrania consiga una victoria limpia desde el punto de vista militar y político sin que esto haya provoque una reacción que sea perjudicial tanto para la propia Ucrania como para los propios aliados por parte de Rusia, una escalada inadvertida.
Sí, totalmente. De hecho, lo que cabría plantearse es a qué aspira realmente Ucrania. Porque una cosa es el discurso público, por razones obvias. No pueden decir, bueno, vamos a combatir, pero no nos planteamos recuperar ni Crimea ni el Donbass, eso está claro. Igual que sus aliados, aunque haya habido mensajes en este sentido desde Estados Unidos, intentando calmar los ánimos, ¿no? Y decir que, bueno, se ha filtrado en algunas noticias que no apoyarían una lucha ucraniana por Crimea, aún así tienen que dar la impresión de que están con su aliado hasta el final. Pero sería muy interesante conocer cuál es la realidad dentro del gabinete de Zelensky y cuáles son los objetivos reales que ellos se marcan. Porque yo tampoco creo que ellos estén pensando realmente en recuperar Crimea y, si me apuras, tampoco todo el Donbass. O sea, una gran aspiración sería, un objetivo importante, volver a las fronteras anteriores al conflicto, volver al 23 de febrero. Eso podría ser vendido por Ucrania como una victoria. El país sería mucho más homogéneo que si reintegrase, por ejemplo, todo el Donbass. Rusia tendría una salida indigna, pero una salida, porque siempre podría vender que se ha desnazificado Ucrania, que se ha erosionado a sus fuerzas armadas, luego ya que cada uno que lo crea o no lo crea, pero podría venderlo. No olvidemos que su público es un público cautivo, que apenas accede a fuentes de información que sean foráneas. Entonces, lo importante aquí es saber realmente en qué está pensando Ucrania y qué es lo que le transmiten sus aliados en las negociaciones, porque como he dicho al principio, aquí no hay ningún cheque en blanco. Y el cheque en blanco es tanto para seguir enviando más ayuda como para qué se utiliza esa ayuda. O sea, no podemos pensar en una Ucrania que vaya a ir tan allá que comprometa la seguridad de quien presta la ayuda.
Muy bien. Yo creo que nos ha salido un poco más largo de lo que hemos planteado al principio, pero ha habido muchas ideas y confío que los que nos escuchan por lo menos haya resultado sugerente, ¿no? En cualquier caso, lo que hemos tratado de hacer es un esfuerzo sistemático para explorar el futuro a partir de un análisis estratégico del presente. Por supuesto, estamos pues abiertos a todas las sugerencias, comentarios para hacer este análisis mejor si hacemos una iteración en unos meses para el siguiente semestre. O sea que todas esas sugerencias, por supuesto, son muy bienvenidas. Que espero que este ejercicio haya resultado de interés. Y muchas gracias, Cristian, y a la revista Ejércitos por haberse sumado a esta idea, de este análisis prospectivo. Y bueno, a ver qué nuevos proyectos se nos ocurren.
Sí, muchas gracias a vosotros. Supongo que de aquí a unos meses tendremos que hacer algo parecido pensando ya en los escenarios de salida del conflicto, porque el más allá es casi tan interesante como el proceso. O sea, ver qué puede venir después de la guerra de Ucrania, cuando la fase militar termine, que en algún momento terminará, me parece casi tan fascinante como ver cómo se puede desarrollar durante los próximos 6 meses el conflicto.
Naturalmente, o sea, cómo va a ser el reajuste de la seguridad de Europa en ese área, sí, sí, totalmente. Muy bien, pues muchas gracias, Cristian. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo, encantado.